el que conduce y el pasajero. El que piensa y el que no piensa nada. El que está medio lleno o el que está medio vacío. La generación X, la generación Z. El que se levanta tarde para la cama y el que se levanta muy temprano. La primera cita y el que tiene su última cita. Nadie es perfecto, pero podemos serlo, podemos ser imperfectos juntos. Hola a todos, Harlan, estoy feliz de verlos otra vez. Hoy tenemos nuestra serie, nuestra prédica número 2 de Imperfectos Juntos. Gracias a donde usted esté, si está viendo esta prédica online, si la está escuchando. Estoy feliz de que usted esté ahí, que esté acá acompañándonos. Donde quiera que esté en el mundo, gracias por unirse a nosotros hoy. Hoy vamos a tener la segunda parte que empezamos el domingo anterior. No es una serie de matrimonios, no es una serie de novios, no es una serie de padres, es una serie de relaciones. Porque queremos hacer las mejores relaciones que en Dios podemos hacer. Yo les digo, las mejores relaciones que podemos construir, las podemos construir en Dios y juntos. Y podemos hacer, esa es la idea de Dios, que hagamos las cosas juntos y podamos tener las mejores relaciones. Así que hoy quiero ayudarles a que usted pueda poder tener esas buenas relaciones con su familia, con sus hijos, con las personas que lo rodean. La semana pasada empezamos con la parte número 1 de este mensaje, así que si usted no lo ha escuchado, lo invito a que lo escuche. Y hoy voy a hablar de la segunda parte de este mensaje. Haciendo la vida juntos es algo que todos lo necesitamos. Yo sé que todos tenemos muchas cosas en común, como muchos escogemos un solo lugar para estar allí sentados, para hacer siempre las cosas de la misma manera. Pero yo no puedo pensar que puedo ir a la iglesia como si fuera un evento. Nosotros vamos a la iglesia para hacer una vida en comunidad. Así que vamos a empezar nuestro mensaje leyendo esta palabra, en Hechos 2, 42, 47.
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno de ellos.
Ellos compartían la vida juntos, ellos hacían todo para Dios, ellos vendían sus posesiones. Alguien puede decir, sí, yo me gusta estar en comunidad, pero tampoco. Pero esta comunidad estaba tan junta, compartían todo, que estaban siempre dando todo para cada uno de los que estaban a su alrededor. Mire lo que sigue diciendo la palabra.
No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad y alababan a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y dice, cada día añadía el Señor al grupo, pues los que debían de haber siendo salvos.
Es maravilloso ver esta comunidad de los judíos, como hombres y mujeres se amaban unos a otros y se veían como iguales, no se veían diferentes. Gente rica, gente pobre, gente esclava, gente libre, todos en la misma comunidad como hombres, como hermanos y hermanas. Esta es la iglesia de este tiempo, era una iglesia maravillosa, que realmente vivían en comunidad, que realmente vivían en comunión, vivían en ese compañerismo, que es lo que Dios nos quiere llevar. La palabra compañerismo es más que eso, no solo son dos personas que van juntas, significa coinonía, Koinonía es su raíz, la raíz de esta palabra. Koinonía habla de comunidad, de comunión, de estar cerca, dedicarse al bien común. Porque estamos juntos en esto. Yo les hablé la semana pasada de este lugar, de una investigación que hubo de un lugar donde la gente vive más tiempo que en cualquier otra parte del planeta. Se llama la isla de Sardinia. Se llama la zona azul. Y la gente vive muchísimo. Y la razón por la que encontraron que la gente vivía mucho es porque la gente está conectada. Las casas son muy cerca, nadie está aislado, todas las familias viven juntos y se saludan el uno al otro todo el tiempo y hablan, están conectados todo el tiempo. Nadie está aislado en esta isla. Y ellos viven muchos más años que cualquier persona en el planeta. No se acerca de la dieta, ni del ambiente, ni del lugar, sino eso que se llama comunión, compañerismo, es una integración social. Dígala conmigo, integración social, que no la tenemos aquí en Estados Unidos, porque gastamos más tiempo en nuestros aparatos electrónicos que en vivir con los demás y compartir con los demás. Un saludo que tienen los de la iglesia de Sardinas es el siguiente. Espero que vivas 100 años. Espero que estés allí para contar los días a Chiranos. Es un saludo en Sardinia, una palabra que usan ellos. Porque quieren contar sus días juntos. Hace 8 días vimos cómo mantenernos vivos y vimos varias cosas que pueden llevarnos a vivir más tiempo. Pero la integración social es la mayor de ellas. Es lo que vemos en Sardinia, en esta isla, el compañerismo, el no vivir por uno mismo. Es muy diferente cuando vivimos con los demás, cuando vivimos cara a cara y podemos ver a las personas, tener un contacto personal. No a través de aparatos, de celulares, de computadores, sino cara a cara. Quiero citar esta frase, el poder del contacto cara a cara es realmente la razón por la cual hay las tasas más bajas de demencia entre las personas que están socialmente integradas. Lo dice la doctora Susan Pinker, una psicóloga. También ella dice que su salud se ve directamente afectada por su capacidad de tratar con otras personas y que el aislamiento social es el riesgo para la salud pública de nuestro tiempo. Mire lo que está pasando ahorita. Todo el mundo compra por Amazon. Nadie quiere ir a molestarse y tener que ir al mercado a conseguir algo. Si no, yo no quiero molestar a nadie, simplemente consigo las cosas online y no tengo que estar tratando con las personas en el parqueadero ni en ningún lado. Pero miren, realmente su salud se ve directamente afectada por su capacidad para tratar con otras personas. Y acortamos nuestra vida cuando nos negamos a relacionarnos con otros seres humanos, también dice esta doctora. Y la Biblia lo describe este compañerismo, todo el Nuevo Testamento. Nos muestra que no podemos vivir por nosotros mismos. Siempre hay muchas frases en la palabra. Encontré muchas citas, 89, donde nos da instrucciones. Ámense, no se juzguen, acéptense el uno al otro, sean hospitalarios con el otro. Salúdense, cuídense, sírvanse, tolérense, perdónense, sean afectivos, prefieran al otro, tengan un solo pensamiento, sean devotos con el otro, tengan paz entre ustedes, sean amables, oren por el otro, hablen la verdad, sométanse al otro. Conforten al otro, confíense sus pecados al otro, amonéstense el uno al otro, no se quejen el uno para el otro, motívense, considérense, tengan compasión. Y esto solo es un poco de lo que nos dice la Biblia, de lo que debemos hacer con el otro. Y lo que el diablo quiere hacer es que nada de esto pase. Su propósito es que nada de esto pase. y siempre nos lleva a que nuestro pecado nos aísle de los demás. La palabra dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Él nos quiere destruir todas nuestras relaciones sociales. Quiere traer depresión, quiere traer tristeza y sacarnos de los demás. La semana pasada terminé diciendo, mire lo que Dios está haciendo. La iglesia tiene que ser una iglesia diversa. La iglesia tiene que ser más diversa de lo que son los colegios y nuestro propio país, pero no lo es. Pero yo estoy muy orgulloso de nuestra iglesia, porque cuando la gente viene se asombra. Es maravilloso, es hermoso ver la forma en que ustedes se aman el uno al otro. La forma en que ustedes son parte de esta iglesia, del cuerpo de Cristo. Es algo hermoso, vamos. No somos la iglesia más grande en Indianápolis, pero somos una de las más respetadas. Vamos, démosle una alabanza al Señor por esto. Entonces, por eso es que la semana pasada yo decía que debemos estar comprometidos en la vida con los demás, que debemos ser parte de la comunidad, que no podemos renunciar al ministerio, a los grupos pequeños, no podemos estar solos, aislarnos, tenemos que unirnos al grupo. Vamos, usted tiene que descubrir su propósito y estar dentro de la iglesia. Tiene que estar comprometido, tenemos que estar en acción dentro de la iglesia con los demás. Y todo esto para decirles, bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo vivir con los demás? Porque hay conflictos. Si usted pone gente blanca, gente afroamericana, gente latina, gente oriental, es solo cuestión de tiempo para que algo pase, para que alguien se enoje. Pero tenemos que aprender cómo resolver nuestros conflictos. Tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos con los demás. Y de hecho nadie sabe hacerlo. Todos estamos en conflicto. Pero si tenemos esa comunión, ese compañerismo, vamos a aprender a hacerlo. Yo sé que tal vez usted nunca toma notas, pero yo le pido hoy que tome notas en su teléfono, escritas, pero usted necesita este mensaje hoy. Mi pastor ya me lo dio y hoy quiero enseñárselos a ustedes. Yo le he enseñado esto a la gente que trabaja conmigo, a muchas personas, y hoy quiero empezar acá diciendo, dándoles a ustedes lo que yo ya aprendí. Porque nosotros necesitamos esto ahora. Miren lo que dice la palabra, lo que dijo Jesús en Mateo 18:15.
Dice nuestro Señor Jesucristo, si tu hermano peca contra ti o te ofende, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.
Solos. Vamos a parar ahí. Digamos esa palabra, solos. Porque eso no es lo que hacemos. Cuando alguien me ofende, cuando alguien hace algo contra nosotros, lo que hacemos es ir y decir solo a alguien más. Les voy a dar un ejemplo. Es solo un ejemplo. Estábamos hablando con un amigo que llevamos 13 años juntos y hemos sido amigos. Pero voy a dar un ejemplo. Si él de pronto me ofendiera. Sí, porque eso no ha de pasar. Pero voy a dar un ejemplo. Si él de pronto hiciera algo que me ofendiera, pero yo no hablo con él. En cambio de eso, yo voy a hablar con mi otro hermano acerca de él. Ahora, mi amigo está también cargado con mi otro amigo, está también enojado, no porque le haya hecho algo a él, sino porque yo se lo conté. Entonces, Troy, mi amigo, dice, se lo voy a decir también a Cheryl, a otra amiga y su esposo. Y entonces ellos van a hablar con ellos, y entonces ahora esta pareja va a estar enojada con David, pero ellos nunca han hablado con él, ni David nunca les ha hecho nada malo a ellos. Y entonces ustedes, por ejemplo, tienen un grupo de personas y ustedes dicen cómo es posible y ustedes van y hablan con esas personas. Y ahora hay un grupo de personas enojadas con David porque yo no fui a hablar directamente con David, sino hablé con esta pareja y hablé con Troy y hablé con muchos otros en cambio de ir a hablar con David. Y ahora todos están enojados con él porque yo pequé no hablar con él a solas y no dejar que esto pasara. Y si nosotros hacemos lo que la palabra dice, ve a hablar con él a solas. Yo quisiera que todos me dijeran amén, pero yo sé que todos acá no hacemos las cosas así, sino las hacemos de la forma incorrecta. Porque es más fácil ir a hablar con alguien y decirle, mira lo que me hizo, que ir a hablar con la persona que me hizo algo y tratar de arreglar las cosas. Pero entonces el enemigo está muy feliz porque eso es lo que él quiere. Quiere destruir el compañerismo, quiere destruir las relaciones y quiere traer toda esta discordia y él está muy feliz porque está ganando. Y por cierto, yo solo le conté a Troy mi historia, el lado de mi historia, lo que yo percibí. Pero David no tuvo la oportunidad de contar su parte. Eso, esto es un desastre. Yo solo le estoy dando mi punto de vista, pero no el de él. Pero si yo hago lo que la palabra dice, ir solo, las cosas van a ser diferentes. Voy a tener la oportunidad de restaurar, de sanar, antes de que cualquier otro también se enoje con él. Y las cosas van a quedar ahí, se van a solucionar. La palabra es muy clara en esto. Mire lo que dice Efesios 4:26-27.
Dice el apóstol, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo, la ira, les dure hasta la puesta del sol, ni den la cabida al diablo.
La palabra dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y que si lo hacemos es como abrirle la puerta al enemigo, al diablo. Cuando usted deja que el sol se oculte y usted no ha arreglado esa ofensa, es como una semilla que el siguiente día va a recibir agua y sol y va a empezar a crecer y a germinar. Y entonces si el sol vuelve y se oculta, va a venir más agua y más sol y esa semilla de amargura y de resentimiento va a crecer y ya va a ser una ira y va a ser un enojo que va a empezar a dar fruto en su vida por algo pequeño. Lo que estoy tratando de decir acá es, antes de que el sol se oculte, vayan y hagan lo correcto. Si usted hace eso, las cosas van a ser diferentes. No dejes que el sol se oculte antes que vayas y hagas lo correcto. Eso es lo que, así es como el cuerpo de Cristo funciona. Así es como el reino de Dios funciona. Nos reta a hacer lo que Él nos, hoy los reto a ustedes a hacer lo que Dios nos dice en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Yo los estoy motivando. Pero ¿por qué no lo hacemos? No hacemos esto porque no sabemos cómo. No lo hacemos porque no sabemos cómo hacerlo. Es más fácil decirle a alguien más que tratar de arreglar la situación directamente. Es mucho más fácil que ir y tratar con la persona directamente. Porque no sé qué decir, porque me voy a sentir incómodo. Es mejor ir a hablar con alguien y pedirle un consejo. O que me ayude a orar. Esas son las palabras que usamos a veces como cristianos diciendo, es que solo para orar. Entonces, si alguien llega a usted y le dice, ay, ¿usted se sabe lo que pasó con esta persona? Es mejor que usted pare a esa persona y le diga, no quiero saber nada. No podemos dejar que el sol se oculte antes de hacer lo correcto. Pero ¿por qué no lo podemos hacer? Yo quiero enseñarles hoy cómo. Yo quiero darles los pensamientos de mi pastor y lo que también el Señor me ha mostrado y podérselos enseñar a ustedes hoy. Ustedes necesitan escribir esto, de verdad. Porque la palabra dice que donde dos o tres están, está Dios, pero también ahí hay conflicto. Si usted empieza a aprender este proceso de cómo tratar la próxima vez sus problemas con alguien, va a ser muy importante. Si usted lo escribe, va a saber cómo. Entonces, vamos a hablar de cómo dar una opinión crítica. ¿Cómo darla? Las siglas en inglés son FBI, pero en español sería SCI. La primera sería la situación. Identificar la situación que le ofendió. Es muy importante ser específico. Es importante decir, bueno, a las 10, al servicio de las 10 y 15, el domingo, ser muy específico. Una de las cosas que debemos aprender es ser específico, porque no podemos llegar a decir tú siempre, tú nunca. Eso es lo que la gente dice, yo siempre, tú nunca. No, hay que ser específico. Entonces voy a seguir con mi ejemplo. Dave, en el servicio de las 10 y 15 de la mañana el domingo, yo estaba enseñando este mensaje. Ahora yo voy a entrar a la palabra conducta. Y entonces yo le digo, y yo estaba predicando y tú no hiciste nada. No estabas motivando. Estabas, de hecho, durmiendo ahí. Estabas viendo tu teléfono. Si ven, les estoy hablando de la conducta, del comportamiento que él hizo. No estoy hablando de intenciones, no estoy hablando de motivaciones, no estoy hablando de lo que creí, no. Estoy hablando de lo que él hizo, de lo que yo pude ver. Entonces, ahí está la conducta. Y luego, usted tiene que hablar del impacto. ¿Cómo esa situación impactó su vida? Entonces, en este ejemplo, yo le digo, Dave, a las 10 y 15 en el servicio, tú no estabas motivando a las personas, solo estabas mirando tu celular, hablando con alguien más, y eso me impactó a mí de forma negativa y me hizo sentir como si no te importara, me hizo sentir herido, lo que sea, me hizo sentir que no te importaba. Pero yo no voy a hablar de lo que él siente. Claro, tú lo hiciste porque a ti no te importa, porque no importa lo que yo siento. No. Pero por eso es importante hablar de la conducta. Solo describir la conducta. El comportamiento que pasó. Y no hablar de intenciones y motivaciones, porque ahí es donde empieza el problema. Cuando usted empieza a acusar a alguien, es lo que el enemigo hace. La palabra dice que el enemigo es un acusador. Y si usted empieza a acusar a alguien por sus motivaciones e intenciones, usted va por el camino equivocado. Y eso realmente es un pecado. Usted está realmente haciendo lo que el enemigo quiere. Cuando usted empieza a acusar a alguien y hablar de intenciones y motivaciones que usted no conoce, porque usted no conoce su corazón. Pero usted sí puede hablar de lo que usted vio y de lo que usted sintió. De cómo usted se sintió. Y si usted solo hace eso, las cosas van a estar muy bien. Si usted habla de esta forma, va a ser algo muy bueno. Pero entonces, si la situación es al revés, ¿cómo sería? ¿Cómo recibir una opinión crítica? Si alguien viene a decírselo. En inglés las siglas serían como amor, love, pero en inglés sería EEV. Lo primero es escuchar. Es muy difícil escuchar si su boca se está moviendo. Es muy difícil escuchar si usted ya está respondiendo lo que usted no ha escuchado. Pero usted tiene que escuchar primero. Solo deténgase y escuche. y decir, yo voy a escuchar lo que esta persona me quiere decir. Mire lo que dice Santiago 1:19-20.
Dice el apóstol, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere.
Tenemos que tratar de ser lentos para la ira, pero rápidos para escuchar. Y no podemos dejar que la ira nos llene, porque la ira no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso es lo que el enemigo quiere. Yo no puedo participar en las cosas que el enemigo quiere para nosotros. Yo tengo que participar en lo que Dios quiere. Por eso lo segundo que hay en esta parte es entender. Tengo que tratar de entender esa persona y tratar de ponerme en sus zapatos, de ponerme en su posición y decir, a ver, ¿cómo se sintió? ¿Por qué esta persona me está diciendo esto? Tratar de entender y tratar de pensar, ¿por qué esa persona me está diciendo esto? Mire lo que dice Proverbios 14:29.
Dice el Señor, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez.
Tenemos que escuchar y tratar de entender. Decir, a ver, esta persona, ¿qué es lo que me está tratando de decir? Mire lo que dice Proverbios 17:27.
Dice el Señor, el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos.
Tenemos que tratar de entender y tener un espíritu calmado. La palabra espíritu es respiro, es aliento, usted sabe. Cuando la palabra habla de espíritu, es la que ruá, es como ruá, es ese aliento, es ese respiro que necesitamos. Entonces necesitamos tomar un respiro y tratar de entender lo que la persona me está diciendo. Por eso tenemos que procurar entender primero y luego ser entendido. Entonces tenemos que respirar y tratar de entender. Y lo otro, el otro punto que tenemos acá es con V, validar. Aquí es donde, esto es lo más importante. Porque la gente necesita sentir que la razón por la que fueron heridas es importante. Usted se siente frustrado cuando esto no pasa. Y cuando alguien está trayendo el pasado y vuelve y lo trae, y usted dice, pero ¿por qué vuelve y habla de lo mismo? Tal vez porque usted no ha validado los sentimientos de esa persona. Si su esposo o su esposa trae cosas del pasado siempre y vuelve y lo trae, situaciones, usted no puede solo enojarse. Tal vez es porque esa persona nunca se sintió validada y realmente está herida. ¿Ustedes entienden esto? Es como si usted se siente herido y la otra persona simplemente no entiende y simplemente lo hace sentir como, ¿es solo por eso? Es algo para sentirse muy mal. Yo aprendí esto con mi esposa. Ella siempre me traía un problema muchos años atrás y me empezaba a contar. Y yo lo que hacía era minimizar el problema y decirle, mira, no te preocupes, simplemente aquí hay tres cosas que puedes hacer y ya, solucionalo. Y ella realmente estaba muy frustrada y volvía y me decía, y yo le decía, tranquila, mira, solo solucionalo de esta forma y ya. Y ella se sentía más frustrada. Pero yo decía, ¿pero por qué ella se siente así? Y ella volvía a decirme el problema y entonces yo volvía y le decía, mira, eso no es tampoco para tanto, aquí está la forma de solucionarlo. Y un día mi esposa realmente se sintió muy mal y yo solo le respondía esto y ella volvía y me contaba su problema. Y esta hermosa mujer de cabello rubio, de ojos azules, me dijo una palabra no muy amable. Ella me llamó tonto, me llamó, eres alguien que no logra entenderme. Y eso para mí fue algo nuevo porque mi esposa nunca me había tratado así de tonto y de... Cuando yo finalmente entendí qué era lo que estaba pasando, yo estaba perdiéndome esa parte, no le estaba haciendo sentir que lo que ella le pasaba era importante y simplemente le estaba dando la solución. Y eso pasó a muchos años, así que ella no está aquí hoy, pero yo sé que no va a haber problema por contar esto. Entonces es entender que si yo no le hago entender a la otra persona que valido lo que está diciéndome, que lo que dice es importante, la voy a llevar a sentirse muy mal y frustrada. Yo tengo que validar lo que está diciéndome. Tal vez no voy a estar de acuerdo, pero tengo que mostrarle que es importante. La palabra lo dice en Mateo 5:25.
Nuestro Señor Jesucristo dijo así: si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible.
La palabra dice que tengo que ponerme de acuerdo. Tengo que realmente ponerme de acuerdo con esta persona de lo que le está pasando. Yo ya crecí, yo ya maduré y yo ya sé que cuando ella le molesta algo y ella viene y me lo dice, yo solo le voy a decir: de verdad, oh, no puede ser, oh, wow. Usted asegúrese de escribir esto, por favor. Funciona, se lo digo. Usted está validando sus sentimientos. De verdad, amor, no puede ser, oh, no. Dime más, cuéntame, de verdad. ¿Qué pasó? Oh, no. Yo le estoy ayudando hoy a usted en esta iglesia a algo grande, así que no se lo pierda. Apúntelo. Ponerse de acuerdo es... Tal vez yo no estoy entendiendo lo que ella me dice, pero solo le estoy diciendo: entiendo. Oh, de verdad, no puede ser lo que te pasa. Y realmente, bueno, estoy bromeando, pero realmente yo lo hago sinceramente porque yo la amo. Porque entendí que no podía minimizar sus sentimientos cuando ya se sentía lastimada. Cuando las personas vienen una y otra vez a decirte lo mismo, frustradas, es porque tal vez usted no ha hecho algo para validar lo que está sintiéndose, lo que esa persona siente, no se ha sentido escuchada. Ahora, si usted ha sido herido o ha herido a alguien, ahora, ¿qué hay que hacer? Le voy a dar dos cosas para reparar esa ruptura. Si usted lastimó o usted ha sido herido o lastimado, hay que movernos a estas dos cosas. Hay que hacer estas dos cosas para reparar la ruptura. La primera es disculparse. Yo sé que nadie me va a decir amén en este momento. Porque no nos gusta. Porque no nos gusta. Pero realmente esto es lo más importante. Cuando yo digo estas palabras, realmente estoy respondiendo a lo que está pasando. Cuando yo digo: lo siento, perdóname. No quería haber hecho esto, perdóname. Eso es lo que yo digo. Es decir perdón y decir: yo estaba equivocada. ¿Usted sabe cómo las personas se disculpan hoy? If, o sea, sí. Si yo te herí, ¿sí? Si yo te ofendí, ¿sí? Si yo te lastimé cuando te machuqué los dedos en la ventana del carro, ¿sí? Por favor, saquen esa palabra de ahí de su disculpa. Sáquela. Eso no funciona. Deténgase ya de estar diciendo sí yo. Lo que hay que decir es, yo te ofendí, discúlpame. Muchas personas no lo dicen porque dicen, yo no estuve totalmente equivocado, tal vez fue tu culpa, mi culpa. Y usted en su cabeza solo se argumenta para no pedir disculpas, entonces usted no va a escuchar a esa persona, porque usted solo está pensando en lo que esa persona hizo también. Yo he aprendido que cuando una persona realmente es madura en Cristo, se adueña de las cosas que hace y dice, está bien, perdón, yo lo hice. Así como Cristo lo hizo, Él se adueñó de nuestros pecados, tomó nuestra culpa como su culpa. Es por eso que su relación con Dios es hermosa, porque Él decidió tomar la culpa de sus pecados y Jesús fue a la cruz por sus pecados. Y por eso nuestra relación con Él es como es. Ahora, en las relaciones con los demás, la persona madura en Cristo siempre tiene que tomar, adueñarse de la razón del conflicto. Es decir, darse totalmente la culpa de lo que pasó. Yo no sé, yo le digo, si usted es esa persona madura en una relación, tome toda la culpa de lo que haya pasado. Y es orarle a Dios y decir, ok, Señor, si depende de mí, ayúdame. Y decirle a la otra persona, lo siento, perdóname, yo estaba equivocado, lo siento, perdóname. Usted no tiene ni idea del poder que eso puede traer. Y lo otro que sigue a disculparse es enmendar, actuar, enmendar esa falta. Es decir, yo no voy a hacer esto más. Si se trata de dinero, usted tiene que darle el dinero. ¿Usted sabe cuántas personas se han destruido sus relaciones solo por dinero, por papel, familias que se aman, pero por el dinero no se hablan? Hermanos crecen juntos y no se hablan y están divididos por dinero. Y la persona que es madura en Cristo dice, perdóname, mantén el dinero. O déjame darte el dinero que tú piensas que te debo. Y tal vez no es justo. Pero si usted hace lo correcto y usted es humilde y trata de hacer lo que Dios dice, Dios lo va a honrar a usted. Y Dios le va a dar a usted mucho más. Y tal vez su dinero volverá. Pero usted haga lo correcto. Y abra las ventanas de los cielos sobre usted. Yo estoy trabajando en esto ahora mismo en mi vida. No les estoy hablando de algo que yo no hago. Yo estoy en esto también. Y yo lo invito a que usted lo haga también. ¿Qué tal si en las siguientes dos semanas? En las siguientes dos semanas, esas relaciones que están mal, que usted se ha separado con esas personas que usted no se habla o que ha tenido una discordia, ¿qué tal si usted va donde estas personas, solo, a sola, y trate de hacer este proceso en la situación que pasó? Y usted escucha, y usted siente ese amor para hacerlo, y los escucha, y valida lo que piensa y lo que sienten, y se disculpa, y pide perdón, y dice, perdóname por lo que hice. ¿Usted entiende la vida que va a empezar a usted dar a través de esto y va a llegar a usted? Esta iglesia va a ser lo más unida como mucho, como nunca lo ha hecho. Se va a sentir como Dios puede estar volviendo a su vida, porque usted obedece y usted hace lo que Él está llevándolo a hacer, a reparar esas rupturas. Una persona saludable es una persona también que ha aprendido esto. Tal vez nadie le ha hecho nada a usted y solo usted lastima sin quererlo. Vamos a parar esto y a hacer las cosas bien. Y vamos a hacer en las siguientes semanas lo que Dios nos dice que hagamos. Y usted verá cómo su vida va a empezar a cambiar. La otra semana vamos a hablar de conversaciones difíciles. Tal vez con adolescentes rebeldes. O tal vez de situaciones difíciles. Conversaciones que tal vez no sabemos cómo hacer. Vamos a hablar de eso la otra semana. Y vamos a motivarnos. No se vaya a perder el mensaje de la siguiente semana. Por ahora ya terminamos hoy en nuestro mensaje. Yo espero que usted sienta ese amor. Yo los amo y sé que el Señor está acá. Vamos a orar juntos. Señor, oro porque tú vengas y perdones estas vidas y las tomes en tus manos.